No, quería preguntar en la temática del paraíso por todo lo que es el encuentro con el destino, que en el tiempo se da como el arribar, por lo menos en el tiempo consciente. Pero en el tiempo inconsciente es reconocer algo que estuvo antes. Siempre me llamó la atención algo que leí sobre Milton, sobre la vida de Milton, que es quien escribe el paraíso, paraíso
Perdido,
olvidado,
sí,
paraíso perdido.
paraíso perdido, sí.
Y es todo el proceso que vivió él en esa vida. Él era asesor de Cromwell en la Revolución Inglesa. Y era quien estaba encargado de llevar a cabo todo lo que se llamaba la guerra psicológica. Era asesor de Cromwell y bueno, ante las ideas que promovía el bando contrario a Cromwell, él asesoraba a Cromwell, le escribía los discursos y se dedicaba a responderle, en este caso a los ocasionales adversarios políticos. Es curioso, él en ese proceso que se queda ciego, trabajando específicamente en eso. Cuando queda ciego, él termina su vida dictándole a su
A sus
hija,
hijas.
desde ese estado, lo que fue como su obra por excelencia, que es la obra de ese paraíso perdido. Ahora me llamó la atención precisamente eso, como primero todas las luchas humanas que desembocan en un estado de ceguera, y desde ese punto él puede abordar otra dimensión. Me preguntaba también si no sería un poco un símbolo, o un arquetipo, o una analogía de un gran proceso que abarca la evolución humana.
¿A qué te referís como arquetipo?
Porque en cierta manera se puede decir que lo vivió él como persona. Pero ¿no es acaso lo que viven muchas personas? Como el abocarse a todo lo que son las luchas humanas, desembocar en un estado, en este caso, de ceguera o de oscuridad, y desde allí poder mirar hacia otro lado y renacer finalmente. Y me da la sensación que el proceso individual de él no corresponde estrictamente a algo individual.
¿Cuántas hijas había tenido él?
Lo que yo leí es que le dictó a su hija, que era
Sí.
uno.
Sí, no, no sé si
En
era una o
singular.
algo más, creo. Sé que escribe su hija, él le dicta. Él le dicta lo que ve en otro plano. Curioso, está ciego a las cosas del mundo, él. No ve las cosas del mundo. Como que la ceguera interrumpe todo su proceso anterior.
Sí. Por ejemplo, Beethoven
Sí.
era el mejor concertista de toda su generación. Era brillante como concertista. Tenía un destino
Como concertista.
como concertista. Sin embargo, el proceso de la sordera
Lo lleva a componer.
le impide, exactamente, interrumpe el proceso del concertista y lo reubica a él en otro plano.
Sí, qué cosa el proceso de Milton, ¿no? Es curioso también, ¿no? Que la obra comienza siendo una observación a la primera desobediencia humana, o sea, cita a la pareja, Adán y Eva, pero recalca la primera desobediencia, él enfatiza eso. Sí, es curioso, ¿no? Pues comienza como diciendo, canta musa celestial, y después aclara por otro lado la primera desobediencia humana. O sea, hace observar algo en un plano determinado en cuanto a la musa celestial y luego a la primera desobediencia humana, expresada así en esos términos de desobediencia, ¿no? Que más allá si lo era o no. Pues es curioso cómo comienza, ¿no? En fin, es muy curioso el proceso del pienso, ¿no? Tal vez no podía ver nada de este mundo, porque cualquier cosa le desviaría la atención y tenía que ver solamente aquello, ¿no? Es decir, cuando vos te referís al destino, empieza a jugar esos valores o esos extraños mecanismos, ¿no? Individuos como prácticamente compulsados a una actividad, pero que no tenía nada que ver aparentemente con lo que ellos se habían propuesto, sino que son forzados a vivir situaciones. Hemos hablado de la celda olvidada, viste, muchas veces. Individuo condenado a cadena perpetua, pero que allí se forja como la palabra más autorizada en materia de pájaros, pero porque estuvo encerrado en una prisión. Qué cosa, ¿no? Y sí que ahí es muy fuerte la determinación del destino. Pero es curioso también porque creo que sin la autorización de uno mismo, eso no sería posible. Él también acepta en los planos sutiles, en los planos del alma, ese destino. Lo acepta. Es decir, cuando está aquí se olvida, pero el brazo del destino obra igual, más allá del olvido de él. Es como que cuando el destino empieza a actuar, él recobra su memoria, más allá que pueda haber aparentemente como una rebeldía inicial, pero que luego él se hace uno con quien de alguna manera aceptó ese destino, ¿no? Fin, extrañas son esas vidas en las cuales uno puede ver la mano del destino, forzándolo a hacer todo aquello que realmente él puede ser. Algo así, ¿no? En la vida de Liszt también hay algo muy parecido. El gran amor de su vida, para ella también el gran amor era Liszt y todo atenta contra el amor de ellos, hasta que llega un momento en que Liszt exclama de que no puede luchar contra ese destino, porque seguramente no es el suyo. Y a raíz de eso se separan, y a raíz de eso entra en un convento y entra en la vida monástica, y así culmina su vida. Pero él comprende, ella también comprende, que la misión era llevarlo a él, desde el aspecto de ella, llevarlo a él, a que entre en esa vida sagrada, y que siga con todo lo que la música era, pero desde allí, como un monje. Es curioso la mano del destino, el determinio del destino, ¿no? Tal vez son, no sé, posibilidades de desvíos que uno puede tener en una determinada vida y que puede que evite todo lo bueno que pueda hacer, y el destino prácticamente lo fuerza a que cumpla con su obra, con su cometido. Pero que él fácilmente podría olvidar eso. Puede que sí. Yo creo que es ante circunstancias muy, muy elevadas, destinos muy, muy trascendentes que puede ocurrir eso. Que están las dos cosas, que puede olvidar, pero lo que puede hacer es tan importante que no debe olvidarlo. Pero él puede olvidarlo. Y ahí está el destino que lo ayuda en ese sentido, a que no olvide todo lo que tiene que hacer. Son personas que a través de una circunstancia se encuentran con el destino, ¿no? Es curioso a veces la mano del destino, ¿no?
Sí, me acordaba incluso lo que citamos siempre de las obras por excelencia referentes a las utopías. Las tres obras, tanto Utopía de Tomás Moro, La Nueva Atlántida de Francis Bacon, La Ciudad del Sol de Campanella, las tres obras fueron escritas desde el ámbito de una prisión. O sea, los tres autores estaban
presos en ese momento. Mirá vos. Claro, es curioso, ¿no? Uno dice presos, podemos decir recluidos, obligados. Obligados a escribir lo que tienen que escribir. Como si bajo otros aspectos no podrían hacerlo. Y cualquier cosa de la vida mundana y la vida espiritual los hubiera posiblemente desviado. Es extraño, ¿no? Pero cómo es la acción del destino, me refiero, ¿no? Identificar eso, ¿no? Un poco la historia de la Madre María, ¿no? La Madre María en Buenos Aires, me refiero, ¿no? Que era una mujer de la alta sociedad. Y un día va a ver a un maestro espiritual, un espiritista era, Pancho Sierra, famoso. Y que él apenas la ve, le dice de que no buscara la vida del matrimonio, no buscara hijos, porque iba a tener muchos y muchos hijos, pero que no iban a ser de su carne. Y curiosamente termina siendo una mujer veneradísima, con una suerte de mística, de santa, pero una mujer de la alta sociedad. Y su vida nada decía de eso al comienzo, pero bastó el encuentro con él y le cambia la vida. La pone a ella ante su verdadera vida. En sí, son encuentros, ¿viste? En este caso con personas, por otro lado, la mano abierta del destino, utilizando hechos, personas, circunstancias. En fin, es curioso. Es curioso cómo se argumentan los destinos. Son momentos, son instantes muy especiales. Mucho más de todo lo que nos podamos imaginar. Eso, todo ese entorno está cuidado con la mayor de las precisiones cuando se debe lanzar el destino de un ser humano. Mucho volviendo al caso de Liz y la mujer que él amaba, que era una mujer de la realeza rusa y con infinito poder así diplomático del propio de la realeza y poder económico, que empieza como a comprar a elementos humanos para que le autoricen el divorcio, la separación, y aparentemente todo era muy viable, pero siempre a última instancia surgía un problema, siempre. Cuando tenía todo arreglado, a último instante, aparecía algo. La trabazón más grande que tenía era la iglesia de Rusia. Y estaba todo arreglado. Había hecho una fuerte donación. Y es como que había comprado el voto de la iglesia. Y a último momento se niegan. había ganado hasta la autorización, creo que del zar. En fin, estaba todo, pero el destino se opone. Y finalmente él termina haciendo lo que debía hacer. Cuando ella ve la mano del destino, deja de luchar, pues es un imposible. Como que el destino en esta vida no les autoriza a estar juntos. En fin, qué tema, ¿no? El paraíso perdido. Bueno.
Te agradezco la pregunta. ¿Seguimos?